¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Día miércoles, ya 15 de junio de 2022. Estamos en una nueva edición de Carta Ciudadana. Y por supuesto, hoy día hay harto tema que conversar, hay harto paño que cortar. Hay algunas noticias, algunas cositas que pasaron en la Convención Constitucional a propósito del tema del término del Senado del 11 de marzo del 2026. Y hay varias cosas dando vuelta, pero vamos a saludar primero a quienes van a participar del panel, porque además tenemos un entrevistado bien interesante. Saludamos a Grace Salazar. ¿Cómo estás, Grace? Estás
Grace,
silenciada,
está
mi querida
muteada.
Grace. Laura, ¿cómo estás, Laura?
Bien, ¿y
Ahora
tú, Felipe?
sí,
¿Todo
ahora
bien?
sí. Qué bueno, Laura. Grace, ¿cómo
Oye,
estás?
ahora
¿Todo
sí,
bien?
súper, súper, súper bien. Un poco cansada, como les contaba. Vengo llegando, cáchate la voz, soy un poco difónica, pero feliz de volver. No me pude conectar la semana pasada, estaba con mala señal fuera.
Ya, muy bien, bienvenida. Está con nosotros Laura Valle, que ya le habíamos saludado. También aprovecho a saludar a Andrés Hernández, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Andrés, ¿cómo estás? Silenciado, eso sí, Andrés. Ahí sí.
Hola, hola Felipe, ¿todo bien? Con todo el ánimo en esta jornada.
Ya, muy bien. Y vamos a saludar al abogado historiador que lanzó o presentó un libro hace poquito y que ha andado muy bien, que se llama Los Inmortales del Morro de Arica, y que prontamente va a presentar su libro, y quienes nos escuchan le va a hacer sentido el por qué está con nosotros. Los peligros de la plurinacionalidad, el camino del mar para Bolivia. Y saludamos al abogado, como decía, e historiador, Rodrigo Ugalde. Rodrigo, bienvenido a Carta Ciudadana. ¿Cómo estás?
Muy bien, esperando participar con mucho ánimo hoy día.
Primera pregunta, Rodrigo, y aquí abro el panel. ¿Por qué es peligrosa la plurinacionalidad tomando el nombre del título de tu libro que prontamente vas a lanzar?
Mira, no hay ningún país como Chile.
Se perdió.
Lo perdimos,
Se
se
perdió, pero
desconectó,
ya se va, ya va a volver con
desapareció.
nosotros. Aprovecho de saludar a María Ignacia Castro, que está integrada al programa
Sí.
también. Ignacia, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Estaba en otra
Muy
reunión,
bien.
pero ya me salí y acá, ya estoy, aquí
Ya.
estamos.
Genial. Y también a Laureta, que habitualmente está en los programas los martes, pero particularmente va a estar en este por nuestro invitado que acabamos de saludar, pero que lamentablemente tuvo un problema de conexión, pero ya vamos a estar con él. Laureta, ¿cómo estás, Ladislao?
Bien, y tú, Felipe, un abrazo grande y un abrazo a
Oye,
los oyentes,
Hola,
hagamos una
Ladislao.
participante.
Hagamos una
Hola, hola.
pasada rapidita, una pasada bien rapidita, bien cortita, cuña corta de lo que opinan acerca de la aprobación de que finalmente se acaba el Senado tal cual como existía, digamos, a contar del 11 de marzo del año 2026, y se debieran ir invitados el 4 de julio los expresidentes. Voy con la Grace, cortito por favor, porque estamos a la espera de nuestro invitado. Grace, dale.
Oye, tremenda, tremenda noticia. La verdad es que no sé qué va a pasar con nuestro país. Así que no tengo mucho más que decir en este momento, ya que es cortísimo, ¿no? Oh, estoy impactada, impactada, esa es mi palabra, en dos palabras, impactada.
Y muy bronceada, lo que me tiene muy molesto. Laura.
Envidia, envidia lo tuyo.
Sí, te tengo mucha envidia. Laura.
Ya, ¿me podrías repetir? Porque te prometo que se me cortó.
Te apuesto que esta pregunta te va a gustar más, porque ahí en la
A
del
ver.
lado, una cosa de loco. ¿Qué te provoca el anuncio de la expresidenta Bachelet que llega a Chile? Esa yo creo que te gustó más.
¡Ay!
Esa pregunta te gustó
Tengo
más.
miedo, tengo miedo, tengo
Tienes
miedo.
miedo, ¿ah? ¿Eh?
Oficialmente
Tienes
tengo
miedo.
miedo, sí. Yo
Eso es
dije,
campaña.
porque estábamos en clase y de repente un amigo dijo como, oh, vuelve Bachelet. Y yo quedé así como, no, no, yo estoy segura que esa mujer viene a hacer campaña para la prueba. Estoy
¿En
segurísima.
serio? No te puedo creer, Laura. Oye,
¡Ay, qué
¿qué opinas
pesado!
tú? ¿Qué opinas tú que el Pleno de la Convención haya aprobado el fin del Senado el 11 de marzo del 2026 y que el quórum de 4/7 con plebiscitos para reformas constitucionales?
Me parece una tontera, de verdad que me parece
¿Lo
una
del Senado y
tontera.
los 4/7 o solo lo del Senado?
Las dos. Las dos. Yo creo que las dos son algo muy complejo. Y bueno, yo creo que ahí queda demostrado la inexperiencia de las personas que están dentro de la convención. Así que no tengo mucho más que agregar.
Aislado.
La disolución del Senado, a mi juicio, está todo concatenado, esto no es casual, digamos. lo que se quiere aquí es quitarle toda posibilidad de control a la Cámara de Diputados y es privar absolutamente del control de las otros órganos o instituciones del Estado respecto de quienes van a llevar el pandero político. Y aquí el pandero político lo va a llevar la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara de Diputados, que la hemos visto en este periodo complejo como fue la presidencia de Piñera, tomando decisiones porque no solamente se incorporaran al mercado más de 60 mil millones de dólares por concepto de retiro de fondo de pensiones, ellos eran partidarios de que hubieran 5, 6 retiros, una cosa que era una locura. ¿Quién ponía freno a esta política de locos, digamos? El Senado, una segunda instancia. La segunda instancia siempre es buena, si esa segunda instancia lo que hace es poner prudencia. Pero al decir de que esta eliminación del Senado no es algo casual, no es casual también por lo siguiente, porque se le quiere dar un poder absoluto a la Cámara. ¿Cuáles son los controles que tenía la Cámara de Diputados? Control número uno, el Senado. Todo lo que pasa por la Cámara de Diputados, el Senado hoy día puede moderarlo, puede no estar de acuerdo, rechazar, vetar algunos aspectos, rechazar proyectos, en fin, morigerar. Se elimina. Segundo, resulta que el otro control que existía sobre la Cámara de Diputados era el control de constitucionalidad que ejercía el Tribunal Constitucional, control de constitucionalidad que se llama preventivo, es un control ex ante, antes que la ley se promulgue y pueda ser aplicada, existía este control constitucional del Tribunal Constitucional. Se eliminó el Tribunal Constitucional y a la Corte Constitucional, que se supone debieran haberle dado el rol de control de la Cámara, de control de legalidad, de constitucionalidad, no lo tiene. Tiene un control solo ex post, al igual como el actual denominado recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es caso a caso, no respecto de leyes o proyectos de leyes completas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Tener una Cámara que haga lo que se le ocurra. O sea,
¿y lo de los cuatro séptimos?
La élite política haga lo que se le ocurra sin control. ¿Y lo de los cuatro séptimos para qué? ¿Para reformar, dices tú?
Los cuatro séptimos con plebiscitos para reformas constitucionales. Que estaba esta idea dando vuelta, ¿te acuerdas que se hablaba de los dos tercios y se decía que eso era como un cerrojo?
Sí, mira, yo creo que los cerrojos deben ser menos duros. Yo no estoy tan en desacuerdo con que se bajen los quórum de reforma constitucional para que no tengamos el problema de que haya que obtener un consenso demasiado grande, demasiado amplio para modificar determinados aspectos. Esas fueron las cosas que más se criticó a la Constitución de 1980 y yo creo
sí, pero
que
¿qué pasa con la representatividad al aislado?
Espérate un poco, Grace, espérate un poquito, por favor. Voy al tiro contigo, pero la Ignacia, para que no se nos quede atrás. Ah. Al tiro voy contigo.
No,
Grace,
dale, prometo, nomás, dale.
No,
dale.
Que me piqué.
Ignacia, por favor, diga usted y después va la Grace.
No, dale, si estoy. Dale, que le dale a Grace.
Grace.
No, es que yo no estoy de acuerdo con la Dislava y yo no creo que sea un cerrojo, porque en definitiva, lo que tú necesitas para que una constitución esté validada ante la sociedad es la representatividad de la misma. Por lo que los quórum altos hacen que cada modificación que puede regir, ¿cierto?, el curso de las futuras legislaciones en nuestro país tengan una representatividad mayor. Bajar hoy día los quórum significa que la tendencia política de momento o de culto, como ha pasado en nuestro país, en nuestra historia reciente, ¿cierto? Que van pasando, no sé, pues ustedes han visto, ¿no? De Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet, y así más o menos han ido circundando los congresos, nos ponga en un status quo de estar modificando la Constitución a diestra y siniestra, ¿cierto? En momentos políticos clave. Entonces, a mí no me parece que bajar el quórum sea una buena medida. Lo que sí me parece es que tengamos que ponerle mayores exigencias, ¿cierto? A quienes participan de estas modificaciones o a quienes forman parte de las comisiones. No estoy tan de acuerdo en que el cerrojo sea esto y que por eso hayamos llegado a una prueba o un rechazo. Yo creo que es un tema mucho más profundo que eso.
Y el tema de lo, a ver, la de lado, dale.
Sí, lo que pasa es que el cerrojo estaba dado porque tú tenías el quórum de los dos tercios y además tenías un sistema binominal en que el 34,4 era lo mismo que el 66,6, o sea, En cada claro. distrito se elegía uno y uno, y no puede ser que la fuerza política que tenga un 65% no tenga más representación que ya que tenía un 35%.
Yo creo que eso era ilógico. La base que se le hacía
claro,
al sistema
entonces,
nominal.
Claro, entonces tú tenías
claro,
el sistema de nominal más los dos tercios. Ahora, los dos tercios es un quórum bastante alto, pero cuatro séptimos tampoco deja de ser tan malo. Es más que una ley de quórum calificado, no cabe ninguna duda. La ley de quórum calificado aquella que requiere para sí. ser aprobada.
Tres quintos.
Al menos que con. No. La mayoría de los. No de los presentes, sino que de los diputados en ejercicio. Claro, eso puso una ley uh-huh. de quórum calificado. Cuatro séptimos es más que una ley de quórum calificado. Y por el reparto que existe hoy día en el poder político por el mismo sistema electoral que se ha creado. No va a ser fácil obtener, yo creo que las fuerzas van a estar muy dispersas, hay una tendencia a la dispersión en la Cámara. No sé si siempre va a ser tan fácil obtener esos cuatro séptimos, siempre que no tenga claro, escaño reservado. Mira, el drama es meter el escaño reservado más que los cuatro séptimos, es así lo veo.
Ignacio, oye, vale. Ladislao, pero esto de que el consentimiento de los pueblos originarios, quizás estoy mala, yo acuérdense que no soy un abogado, estoy tratando de entender un poco lo que sale ahí. Esto que tenga el consentimiento para todo, para casi todo lo que les pueda llegar a influir en los derechos a los pueblos originarios, ¿no es un poco también tener casi el sartén por el mango en el tema de cómo se llama, de ponerle un tate quieto a los cambios constitucionales? Porque la verdad es que le afecta en todo, piensa tú que ellos tienen los derechos absolutamente de todo, entonces cualquier cosa que se haga, cualquier cambio, o bueno, cualquier cosa que se haga además en los territorios, tiene que pasar por el consentimiento indígena, entonces eso es lo que quizás también es, ahí hay un, casi como un, van a tener el veto en sus manos, digamos, para cualquier cosa.
Sí, ¿quieres que te conteste yo o dejemos que
sí,
hable?
Yo creo que hable Rodrigo, ¿no?
Perdón, es que está el invitado.
A ver, estamos un poco dispersos, Grace, estamos un poquito dispersos. Bueno. Ladislao, no sé si ya le contestaste la pregunta a la Ignacia. Dale, contéstale la pregunta.
Mira, yo veo el tema de los escaños reservados también dentro de una construcción ideológica muy concreta. Como les comenté el otro día, que la verdad es que es un pequeño tratamiento el tema, pero a mí tengo la impresión de que los escaños reservados obedece a un modo que ha tenido un sector político determinado de cooptar a los pueblos originarios y darle un quórum con el propósito de alterar el funcionamiento democrático o la democracia, que es la regla de la mayoría, ¿no? Creo que la constitución actual está creando, hay una creación constitucional de una víctima, que son los pueblos originarios, de una víctima que tiene que ser reparada en el daño sufrido, y se establece claramente quién tiene la obligación, el deber de reparar a la víctima. El Estado de Chile establece quién es el responsable de esta víctima. En tercer lugar, se crean obligaciones y deberes muy concretos de este Estado de indemnizar, reparar económicamente y restituirle tierra a los pueblos originarios. Y en virtud de eso, y aquí entra el tema de los escaños reservados, y aquí entra el tema de la norma que mencionaba María Ignacia, resulta que a cambio de convertirlos en víctimas, hacer que el Estado sea el responsable e indemnizarlos, o sea, todos los chilenos, el Estado no es nadie, el Estado somos todos, todos vamos a tener uh-huh. que pagar de nuestro bolsillo las indemnizaciones y las obligaciones que nos van a imponer, y la creación de todas estas obligaciones, lo que hacen ahora, al crear los escaños reservados, es cooptar a esos pueblos originarios que ahora van a tener escaños reservados para que voten indefinidamente en favor de la fuerza política que los convirtió en víctimas, constitucionalmente hablando, que creó quién y dijo quién era el victimario y lo estableció constitucionalmente y que estableció deberes de reparación en su integridad de esos pueblos. Entonces, cuando tú creas el escaño reservado, es para que el escaño reservado lo que haga es votar eternamente por aquellos que los cooptaron, dándoles todos estos beneficios. Y además, lo están convirtiendo a través de esa norma que te dice que se requiere el consentimiento de los pueblos originarios para hacer cualquier modificación constitucional, que puede afectar sus derechos, y resulta que están llenos de derechos en la Constitución, lo que están haciendo es crear un cerrojo peor que los dos tercios. O sea, es inmodificable la presente Constitución sin el consentimiento de los pueblos originarios. Entonces, esto es un acto, como lo mencioné en esa oportunidad, a mi juicio, es un acto de corrupción, porque yo, fuerza política, lo que estoy haciendo es decirle, mire, señores, ustedes, pueblo originario, yo los voy a convertir en víctima por esta mayoría y voten para acá, creando en la Convención Constitucional todo este sector. Vamos a convertirlo en víctima a ustedes, vamos a establecer que el Estado es responsable, vamos a establecer una reparación integral y luego de eso les voy a dar escaños reservados para que ustedes sean el cerrojo para hacer cualquier cambio constitucional y además ustedes sean aquel desequilibrio en la balanza para que ustedes voten en favor solo de la fuerza política que es la que le dio los beneficios, porque esto no es a cambio de nada, ¿no es cierto? No es a cambio de nada. Entonces lo ya, que estás haciendo con esto es romper la
voz. Le agradezco, vamos ahora sí, habíamos hecho una, espero Ignacia y Laura y Grace hayan quedado claras con la explicación que dio Ladislao, pero al principio del programa yo había contado acerca de un invitado que estaba con nosotros, que tuvo un problema de conexión, que es abogado y que es historiador, y que hace poquito nomás lanzó un libro que le ha ido muy bien, Los Inmortales del Morro de Arica, y está a punto de presentar, y en una de esas quien le presenta el libro puede ser Ladislao Ureta, no sabemos, Los Peligros de la Plurinacionalidad, El Camino del Mar para Bolivia. Está con nosotros el abogado e historiador Rodrigo Ugalde. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Carta Ciudadana. Ahora sí, ahora no, porque se quedó pegado, parece, Rodrigo, ¿no? Rodrigo, ¿estás ahí?
No,
yo no. Yo te veía a ti pegado.
¿Ya? ¿Me escuchas ahí, Rodrigo?
Te escucho.
Perfecto. Bueno, lo que yo te decía, ¿por qué podría ser peligroso la plurinacionalidad, que es un poco lo que dice el título de tu próximo libro? Rodrigo, ¿me escuchaste la pregunta? Tenemos un problema de conexión con Rodrigo Ugalde, abogado e historiador, a ver si me pueden ayudar con la coordinadora que me están escuchando. Ya voy a ir inmediatamente con él. Diga, Grace.
Oye, es que este es un tema no menor el que va a tratar Rodrigo en su libro, o el que trata en su libro, porque recordemos nuestra historia reciente de nuestros vecinos, cuando estaba Evo Morales, ¿cierto?, en Bolivia, y este último empezó a ¿cómo se llama?, dar partida al término de Runasur, que es lo mismo que hoy día nosotros estamos viendo más o menos parecido al Waibapu, ¿no?, en que para construir una América plurinacional, que era la carta que decía, los ex cancilleres peruanos, fíjate, lo acusaron de intentar con esto desmembrar al Perú. ¿Por qué? Porque si tú le das esta suerte de autoridad a los pueblos originarios, que no solo estaba puesto en escaños reservados, sino en este reconocimiento de las rutas del sur, las rutas de las Américas, las rutas a orígenes o la América plurinacional, nos da como lógica que si ellos tienen autodeterminación y gobierno y propiedad sobre las propiedades que entienden como ancestrales, significaría que Bolivia, a pasos agigantados, ¿cierto?, se acerca por el norte a recuperar sus tierras y a entrar al mar. Si ese es el peligro de esta plurinacionalidad, no es un término que nosotros lo veamos muy como citadino, en que hoy no, mira, la Araucanía, los mapuches, entonces van a quitarle los fundos a los actuales residentes y se van a quedar con la Patagonia. No, si esto va mucho más allá. Todo el norte, desmembrando el centro o el centro sur, digamos, todavía la novena no es tan austral, y llegando hasta la Patagonia con este tema de la plurinacionalidad, además de sumar los derechos a los pueblos autollamados indígenas y autodeterminados según el párrafo de la nueva constitución, nos dejaría no solo como un estado divididísimo, sino que además daría esta entrada al mar a Bolivia sin ningún desparpajo, porque obviamente los pueblos originarios son los 13 que reconoce el actual proyecto de constitución, más los que aparezcan. O sea, ojo con esa, nunca se les olvide esa frase final. Entonces, cuando un pueblo se sienta que se le arrebató un territorio, ¿cierto?, como es, claramente no hay división de fronteras entre ellos, no se distingue entre los pueblos originarios chilenos o bolivianos o peruanos, solo se habla de pueblos originarios. Entonces, cuando ese aquel grupo de pueblo originario boliviano entienda que debe recuperar el norte, lo primero que va a hacer es tener entrada al mar. O sea, ¿o es muy tonto lo que estoy diciendo?
No, pues no está sé, claro.
Eso, no sé, puede ser una interpretación válida, digamos. A ver si Rodrigo Ugalde está con nosotros ahora. Sí, Rodrigo.
¿Me escuchas?
Perfecto. Sí, mantén, te quiero pedir un favor, Rodrigo. Mantén tu cámara apagada, porque sí, para privilegiar tu audio, ¿te parece?
La tengo apagada.
Perfecto. Bueno, lo que yo decía, a ver si ahora sí con la tercera la vencía. Los peligros de la plurinacionalidad, el camino del mar para Bolivia. Estaba hablando recién Grace Salazar acerca del mismo tema, pero la pregunta es, ¿por qué podría ser peligroso la plurinacionalidad? Si nos puedes explicar bajo tu prisma. Rodrigo, no hay caso.
Bueno, te escucho.
Escuchaste la pregunta, ¿verdad?
Sí, pero no sé Cuéntame. Si tú me escuchas ahora.
Sí, yo te escucho.
Sí, te estamos escuchando.
Te estamos escuchando. Rodrigo, ¿por qué sería peligroso la plurinacionalidad?
Dice el anfitrión.
No, dale, Rodrigo, te escuchamos bien.
Muy buena la intervención de Grace, porque la verdad es que eso es lo que...
Ya, no, tenemos un problema de conexión con Rodrigo Ugalde, vamos a tener que modificarla, y si no lo vamos a tener que dejar para otro momento. Ladislao, ¿qué te pareció lo que dijo la Grace, la Laura también, la Ignacia, para que vayamos dialogando respecto a lo que dice relación con la plurinacionalidad?
Sí, es un riesgo enorme por lo siguiente. No sé si tuviste el conflicto que tuvimos en La Haya con Perú.
Sí, claro.
Los más mínimos comportamientos que pueda tener un Estado, tanto en su política interior como exterior, son susceptibles de tener consecuencias en materia limítrofe. Y resulta que si, supongamos, se reconociera la existencia de un pueblo atacameño que estuviera en la zona de Antofagasta, que aparte de tener autonomía, supongamos, autonomía territorial, tenga también autonomía respecto de las propias decisiones y de los propios tratados que ellos pueden celebrar, porque acuérdense que las autonomías también se permite incluso que puedan celebrar acuerdos con otros países. Así quedó establecido en la Constitución respecto de la orgánica de las diversas asambleas que se crean en el país. Tú efectivamente vas a tener un reconocimiento en la Constitución de que hay un pueblo que puede que esté vinculado, y obviamente tiene que estar vinculado a Bolivia en la zona de Antofagasta, y eso puede dar pie perfectamente a que Bolivia haga una reivindicación territorial respecto de pueblos que están reconocidos en la Constitución chilena y que son pueblos que ancestralmente están vinculados a Bolivia. Y por lo tanto venga una reivindicación territorial en La Haya, concretamente en La Haya, y diga, mire, este pueblo, que se ha autodenominado a sí mismo X, da lo mismo, que se encuentra emplazado de acuerdo a la propia ley chilena, aprobada en la Cámara, porque esto va a ser materia de ley, con tales deslindes, es un pueblo que es adyacente, es limítrofe al pueblo boliviano, y esto obviamente afecta en la política exterior de Chile y afecta respecto de los derechos que Bolivia reclama poseer y de territorios que perdió en guerra. Y esto no solamente con Bolivia, esto también eventualmente podría ser con el Perú. No tengo ninguna duda que en la zona de Arica, los que habitan son descendientes de personas que eran peruanos y que podrían reclamar en algún momento ser pueblos originarios y estar vinculados a los incas, y que tengamos incas en Arica. Ya, y si resulta que si los incas son pueblos autónomos, entonces Arica podría ser perfectamente reivindicada ante La Haya por Perú. Entonces, no solamente podemos generar un problema de división interna y un problema de afiatamiento respecto de la unidad nacional. No, aquí estamos poniendo en riesgo el territorio, ninguna duda. Si el Gualmapu efectivamente no solo se extiende en la Araucanía, novena, octava región, y podría llegar hasta la décima en Chile, sino que también se reivindica en zonas como Chubut, en Argentina, en zonas de la Patagonia, bueno, y Argentina, ¿por qué no podría reclamar que estos mapuches chilenos están vinculados a los mapuches argentinos? Y entonces, ya sea Chile o ya sea Argentina, haga una reivindicación territorial respecto de esos espacios. Entonces, todo esto es delicado, peligroso.
Dale, Grace, dale.
Sí, o sea, ¿sabes lo que pasa? Es que en los términos, es que, mira, yo no quiero sonar a teoría de la conspiración, pero desde el foro de Sao Paulo e incluso un poco antes, esto es un plan que ha sido un adoctrinamiento permanente dirigido a plurinacionalizar las Américas. Ese fue el objetivo principal de estas coaliciones. Entonces, cuando se apodera este movimiento, se apodera del apruebo, porque, ojo, no es que el 80% de nuestra población haya votado apruebo para hacer un Estado plurinacional. Yo creo que ni el 2% de aquello hicieron con ese propósito. Pero esta es una politización que tiene un organigrama bastante mayor que nuestro plebiscito reciente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se reservan escaños, por una parte, se habla de plurinacionalidad por otra, y le sumas a esto la tercera patita, que es reconocer la autonomía o la autodeterminación de los pueblos originarios, llegas a una tormenta perfecta, y que es que las fronteras ya no valen, sino los propios intereses de este Gualmapu, Uplurisur, o como tú lo quieras llamar, y que no solo abre un camino directo al término de las fronteras de las Américas, sino que además plantea un término a la política o a el Estado como nosotros lo conocemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claramente en el norte con Bolivia y Perú, en el sur con los pueblos che, que no solo son los mapuche, ojo, que hay varios más, tienden no solo a tener acceso al mar, sino que además se convierten en propietarios de las grandes fuentes de recursos naturales o de aguas dulces. Entonces, es un tema bastante peligroso a mi parecer, y no es porque yo crea que los pueblos originales son malas personas, para nada, sino que aquellos que están dirigiendo, que forman parte de los grupos politizados de este Plurisur o de este Waimapu, son los que nos llevan a correr este riesgo de que la plurinacionalidad se convierta en una plurinacionalidad de las Américas, en que esta retoma de terrenos ancestrales se convierta en una nueva forma de colonización. Eso es lo que yo creo.
Rodrigo Ugalde, ahora sí está con nosotros, historiador y abogado. Rodrigo, ahí sí nos escuchas y nos ves bien, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Ya, bueno, tú algo alcanzaste a escuchar de lo que decía Grace hace un rato, también está la Isla Ureta, Ignacia Castro, Lauro Valle. ¿Por qué podría ser peligrosa la plurinacionalidad?
Mira, para explicar por qué podría ser peligrosa, hay que partir de un concepto que la gente cree que está vinculado con las Fuerzas Armadas, que es la geopolítica. Pero ya. Eso no es así. La geopolítica estudia todo lo que dice relación con las fuerzas de consolidación de un Estado y también con las fuerzas que debilitan a un Estado. Entonces, cuando una acción o un conjunto de acciones pueden debilitar a un Estado, eso es parte de la geopolítica y no tiene nada que ver con el tema militar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo aymara es el 62% de Bolivia, según el censo que usaron los bolivianos para la constitución del año 2009. En Chile el pueblo aymara son 156.000 personas que están concentradas en las tres regiones del norte del país. Ustedes recordarán que a propósito de la guerra del Pacífico, Bolivia perdió la región de Antofagasta. Y Chile por lo demás se la había concedido graciosamente por el Tratado 1866. Yo creo y comparto en eso la tesis de la mayoría de los historiadores chilenos que indican que Bolivia nunca tuvo mar antes de esa concesión graciosa de Chile. Entonces, a pesar de que existe un tratado de límite del año 1904, desde alrededor del año 1920, Bolivia siempre ha tratado de recuperar el mar. Lo ha tratado de hacer de diversas maneras, recurriendo en su época a la Sociedad de las Naciones, después presentando una serie de reclamaciones, el último juicio de la Haya, y siempre ha perdido. Nosotros le estaríamos dando una concesión graciosa. ¿Cuál sería? En Bolivia hay plurinacionalidad. En Latinoamérica el único otro pueblo que lo reconoce en su constitución es la constitución de Ecuador. ¿Bien? Entonces, ahora nosotros reconoceríamos la plurinacionalidad y por lo tanto tendríamos con Bolivia dos puntos de contacto. Uno, el pueblo aymara, que es un hecho indiscutible. Y dos, la plurinacionalidad. Y resulta que en la constitución boliviana, la gente ya cuando llega a ese artículo seguramente va a estar cansado, el artículo 267 de la constitución de Bolivia, nos dice que el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible al territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y a su espacio marítimo. Es decir, vulnerando el Tratado 1904, la constitución de Bolivia dice nosotros tenemos derecho irrenunciable al mar. Y eso lo manifestó durante todo su gobierno Evo Morales, como le escuchaba a Grace.
Ahora, entonces, Rodrigo, perdona que te interrumpa, pero yo creo que si viene una invasión alienígena, los bolivianos van a seguir sosteniendo que tienen derecho a salir al mar. Digo.
Sí, claro, o sea, eso lo dijo, no va a cambiar nunca. Eso lo dijo, tienes toda la razón, eso lo dijo Álvaro García Linera, que es el ideólogo de Evo Morales, cuando vino a la asunción del mando del presidente Boric. Lo interrogó la Tercera y él dijo que este es un problema que nunca se va a solucionar
para Bolivia sin entrega del mar. Entonces, obvio. ¿De qué es lo que estamos hablando?
Y no solo ahora? Lo dice eso, lo dice José Rodríguez Elizondo y varios historiadores y abogados y diplomáticos como él, y digamos.
Y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. Entonces, qué es lo que puede ocurrir acá? Bolivia no nos va a invadir, porque es un país demasiado débil. O sea, no va a haber una guerra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ellos, ingresando población aymara desde Bolivia a Chile, pueden cambiar la geografía humana del país. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Uno, a los 5 años, los bolivianos que se avecinden en Chile pasan a ser ciudadanos y por tanto tienen derecho a voto. De manera que si las regiones del norte se llenan de aymaras bolivianos, van a poder tener derecho a voto y elegir a los parlamentarios, a los alcaldes, a los concejales. ¿Para qué vamos a hablar de los escaños reservados? Que se hablaba recién por el aislado. O sea, no hay ninguna duda que si eso ocurre, los escaños reservados van a estar manejados por los aymaras bolivianos. Entonces, esas personas que sean elegidos por los aymaras bolivianos, ¿qué van a votar? ¿Van a estar a favor del mar o no? ¿Van a estar a favor de la tesis de los aymaras bolivianos de que hay que concederle acceso al mar a su país? Porque los aymaras bolivianos no van a dejar de ser bolivianos por el hecho de que sean ciudadanos chilenos. Entonces, pueden ocurrir situaciones a la larga muy graves, ¿eh? Y ojo, esto no es que vaya a ocurrir el día de mañana. La invasión de Rusia a Ucrania se demoró 10 años. Desde el año 2012, Putin empezó a meter a los rusos a Ucrania, al territorio del Donbass, para crear una minoría, que después hizo una guerrilla, y que después le pidió que lo ayudara porque supuestamente lo estaban afectando. A todo eso se agregan las cosas que ustedes ya han dicho, por ejemplo, el consentimiento. Imagínense que este consentimiento para afectar cualquier derecho reconocido en la Constitución, ahora habría que preguntárselo a la aymara boliviano, porque ellos serían ciudadanos.
Estamos conversando con Rodrigo Mugalli, abogado e historiador, que va a presentar próximamente su libro Los peligros de la plurinacionalidad, El camino del mar para Bolivia. Grace, Laura, Ladislao, Ignacia, ¿quién quiere preguntar? ¿Quién arranca, Ladislao?
Sí, Rodrigo, y aparte de tratar en tu tema respecto a la situación concreta de Bolivia y el pueblo aymara, ¿qué otros alcances realiza respecto de la plurinacionalidad? ¿Tú tienes algún otro criterio u otra visión respecto de la plurinacionalidad como un aspecto delicado o cuestionable del actual texto constitucional?
Mira, yo creo que la plurinacionalidad es un invento de puros teóricos. Desde luego, de Boaventura Santos, el portugués que vino a la Convención Constitucional. En América, ¿no es cierto?, el gran paladín de la plurinacionalidad es Álvaro García Linera. Y en mi opinión, no existe en Chile ningún argumento para hacer valer la tesis de la plurinacionalidad. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay un Estado unitario, y eso tiene fundamentos ideológicos, sociológicos y jurídicos. Hay un territorio determinado, ¿no es cierto?, que es el que comienza en Arica y el que termina en la Antártica. Hay individuos que están establecidos en ese territorio y hay un gobierno que tiene una autoridad que se supone se ejerce a lo largo de todo el país. Entonces, esa comunidad organizada no deja de ser una nación por el solo hecho de que existan personas de etnias indígenas, que son pueblos, eso es correcto, pero no son naciones. Entonces, ese es el gran error. El elemento del Estado-nación no deja de ser tal por el hecho de que en esa nación existan algunos pueblos originarios. Porque si fuera así, en Perú también debería haber plurinacionalidad, y en Venezuela también debería haber plurinacionalidad, y en Argentina también debería, y no existe. Eso, entonces, lo que ocurre acá es un invento de ideólogos que han cambiado el sujeto que era explotado en la tesis marxista, el obrero, por otro explotado, que es el indígena. Esa es la verdad, eso es lo que está en el trasfondo de la plurinacionalidad.
Grace Salazar le quiere preguntar a Rodrigo Ugalde, abogado e historiador.
Dale, sí, Grace. Rodrigo, en tu libro abordas también el tema, yéndonos un poquito más al sur, ya que no solo tiene que ver con Bolivia, sino con la nación mapuche autónoma o de los pueblos che, que se entendió en algún momento de la historia que hoy día como que los mapuches tomaron el poder, pero sabemos que hay muchos más de esos pueblos, ¿cierto? Que están dividiéndonos a nosotros en una parte y a 4 o más provincias de Argentina, lo que significaría en cierta forma que no solo serían dueños del ingreso al mar por el norte, sino también a campos de hielo sur y a gran parte de la Patagonia estratégica por el lado sur. ¿Qué Así opinas es. Tú al respecto? Para mí el conflicto es casi idéntico, ¿no?
Sí, es un poco menos grave. ¿Por qué? Porque los argentinos no están ni ahí con esa tesis. Esto
claro, pero nosotros
lo que le dijeron a la ministra del Interior. Pero efectivamente es así. Ahora, si uno analiza la historia de Chile, especialmente la historia del siglo XIX, se da cuenta de que a pesar de que hubo un conflicto bélico entre el Estado y el pueblo mapuche entre 1859 y 1882, que se llamó la pacificación de la Araucanía, al terminar ese conflicto bélico, los mapuches reconocieron al Estado de Chile. Y más aún, posteriormente tuvieron diputados. En 1920 ya comenzaron a haber diputados de la etnia mapuche. Entonces ellos estaban integrados. Lo que ocurre es que ahora por esta creación teórica, ¿no es cierto?, que reemplaza a ese explotado denominado obrero por el explotado nación indígena, hay personas que se están aprovechando de eso. Eso no hay ninguna duda. Es cosa de ver cómo ha crecido Temucuicui.
Sí, claramente.
Oye, Rodrigo, por acá María Ignacia. Un gusto tenerte acá en el programa. Una pregunta, ya, tenemos claro que la plurinacionalidad, la verdad es que nos favorece bastante poco y nada, y claramente...
No, solo nos perjudica.
Nos perjudica, yo opino lo mismo.
Solo nos perjudica, pero bueno, pongámonos en una suposición, ganó el rechazo, y evidentemente creo yo que se va a tener que, quizás, redactar una nueva Carta Magna, y seguramente se van a tener que igualmente dejar algunas cosas de este borrador, porque vamos a tener que entrar a negociar. Ahora, ¿cómo podemos dejar? Porque evidentemente en este momento los pueblos originarios tienen todo. Tienen el consentimiento, van a tener los territorios, tienen los escaños reservados, la plurinacionalidad, o sea, tienen todo. ¿Cómo podríamos dejar? Porque a mí, yo de verdad que lo he pensado, dije, ¿cómo lo podemos negociar? Porque le vamos a tener que dar algo, evidentemente la reivindicación indígena, todo lo que nosotros tenemos que reconocerle, que no se ha hecho, yo creo que hay muchas cosas que no se hicieron, quizás hay que hacer y todo, pero ¿cómo podemos dejar para que sea una cosa que lleguemos a consenso? Porque evidentemente en este momento tenemos todo para el otro lado, pero vamos a tener que llegar a una negociación con la gente de la prueba, y seguramente uno de los puntos claves y complicados va a ser este. Entonces, ¿qué podemos nosotros entregar o ceder, o de qué forma para que esta cuestión no nos salte de nuevo en la cara?
Mira, yo creo que la única forma es modificar la ley indígena.
¿Ya?
El año 1993, el presidente Elwin, que cada vez yo lo extraño más porque era un gran estadista, reconoció que este era un problema que había en Chile. Y todos los partidos políticos, todos, aprobaron la ley indígena y crearon la CONADI. Entonces, la única forma de hacer algo realista, que no destruya a la nación, que es mucho más importante que un pueblo, es modificar la ley indígena.
Y darle los mismos derechos parecidos a los Rapa Nui, dices tú, que ellos tienen una parte específica de esa ley que les da bastante mayor ventajas que las que tienen hoy día algunos pueblos.
Y en el borrador tienen unos artículos especialmente para los Rapa Nui.
Pero es que eso no es problema, porque eso queda tan lejos que no...
Sí,
no.
Por supuesto.
Acá el problema es fundamentalmente con Bolivia, y menos lo que pudiera ocurrir con Argentina, porque los argentinos...
Sí, no están ni ahí.
No están ni
en ahí este con... momento.
No,
en
no,
este momento, que es la otra.
Ningún gobierno argentino va a hacer eso, porque resulta el supuesto Gualmapu en Argentina llegaba hasta Bahía Blanca, entonces perderían la mitad del territorio.
Sí, son ocho provincias.
Yo tengo un mapa donde aparece, antes de que en Argentina se produjera lo que se llamó la Guerra del Desierto, que es similar al denominado acá la pacificación de la Araucanía, y es impresionante el territorio que no aparece como parte de Argentina.
Perdona, mucho más, Rodrigo, que en Chile. Tú varias veces has ocupado el término, y está en los libros de historia, la pacificación de la Araucanía. ¿Eso en rigor existió?
Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Se inició como una pacificación. ¿Por qué? Porque el año 1859, al terminar el gobierno de Manuel Montt, hubo una revolución. Manuel Montt tuvo dos revoluciones, una el 51 que se inició en Concepción y otra el 59 que se inició en Coquimbo. Entonces, al iniciarse la revolución en 1859, los mapuches se aprovecharon del hecho de que el ejército se había ido al norte y empezaron ellos a avanzar sobre territorios que ya estaban colonizados por los chilenos, donde habían ciudades como Traiguén. Entonces, al terminar la revolución, el ejército volvió hacia el sur, pasó el Biobío y empezó a haber un conflicto con los mapuches que duró hasta después de la Guerra del Pacífico. Lo que pasa es que después, efectivamente, ya no se puede llamar pacificación, se debe llamar conquista de la Araucanía. Pero originalmente, diciéndolo con todas sus letras, la responsabilidad del inicio de ese conflicto no es del Estado chileno, es de los mapuches, porque los mapuches iniciaron el conflicto, aprovechándose que el ejército se había ido. Pero mira, yo les quiero leer una cosa.
¿Y tú estás en contra de la tesis del despojo, Rodrigo?
Efectivamente, después, claro, hubieron muchos despojos, tanto Cornelio Saavedra como Gregorio Urrutia dijeron que en la Araucanía habían dos problemas. Uno, los tinterillos, o sea, los abogados sinvergüenza.
Sí.
Y dos, la araña de poto colorado.
La araña del trigo.
Claro, porque picaba a los soldados.
Claro. Estamos conversando con Rodrigo Ugalde, abogado, historiador. Ladislao, ¿tú le quieres hacer una pregunta a Rodrigo? Estamos hablando del tema de la plurinacionalidad. Hola, Laura. Laura, ¿tú quieres preguntar, Ladislao?
Quiero que lo haga la Laura, porque para que intervenga.
Laura, ¿estás ahí?
Buenas. Sí, aquí estoy.
Dale.
Yo soy estudiante de enseñanza media, soy estudiante secundaria, como para que me conozca un poco más. Por lo tanto, mi pregunta va más allá como a algo un poco sencillo. Lo que yo quiero saber es por qué, o sea, supongo que tiene que ver claramente con lo que he mencionado ahora y con lo de los terrenos para Bolivia y todo el tema de lo de Argentina, pero ¿por qué se rumorea que va a empezar una guerra? Y porque yo tengo entendido que los primeros rumores, y bueno, tal vez como un poco no hay que ver hablar de rumores, pero he escuchado muchos comentarios de gente diciendo que podría haber una guerra civil por todo esto que se plantea de la plurinacionalidad. ¿Qué tan factible es? ¿Qué tan realista es? ¿Están así como para irnos a una guerra? Esa es mi pregunta.
Mira, es impredecible una guerra. En 1891, cuando fue la guerra civil, en la que murieron 10.000 personas, nadie pensaba que iba a haber una guerra y nadie pensaba que iba a ser tan, tan cruenta. Y ocurrió. Ahora, ¿por qué algunas personas dicen que puede haber una guerra civil? Precisamente porque el día que se empiece con esa tarea de la recuperación de las tierras, obviamente que las personas afectadas se van a resistir. Y el 25% de Temuco, hay estudios que dicen que el 25% de Temuco debería devolverse. Ese 25% no se va a resistir. Y el 51% de Pucón no se va a resistir. Obvio, si tú pagaste por un terreno o lo heredaste, ¿por qué te lo van a quitar? Que jurídicamente es tuyo, está inscrito en el Consejo de Bienes Raíces, tú no se lo robaste a nadie, lo pagaste.
Pero la tesis del despojo dice otra cosa, Rodrigo.
Claro, pero es que en el derecho existe lo que se llama la prescripción y la buena fe. Si tú le compraste a una persona que era dueña de una casa, que en el año 1882 esa casa estaba en un terreno que era de los mapuches, pero pasaron 7 compradores entre medio, ¿qué responsabilidad tienes tú? Ninguna, tú estás de buena fe.
Por lo tanto, ahí sí entra la responsabilidad del Estado.
Claro, por supuesto. Pero mira, yo les quiero leer algo que es la clave de todo esto. Que esto no lo tiene nadie en Chile. No es que yo me esté mandando las partes, sino que me conseguí los libros de García Linera.
¿Ya?
Ah.
Este es el fundamento de todo esto. Él dice, el Estado republicano, conservador o liberal, proteccionista o libre cambista, es de entrada un Estado construido al modo de un sistema de trincheras y de emboscadas en contra de la sociedad indígena. No hay en él ni un atisbo de simulación de incorporar al indio, porque lo que define al Estado, a las fracciones sociales unificadas políticamente como poder gubernamental, es precisamente la conjura permanente contra la indiada, por encima de las rencillas entre los oligarcas mineros, los comerciantes arribistas y los gamanales pueblerinos, está la contención del ayllu soliviantado, considerado como el fin de la historia, como la hecatombe de la civilización. El Estado republicano es entonces un Estado de exclusión. Todos sus mecanismos administrativos están atravesados por la exacción y la disuasión del tumulto comunal. Lo indio es lo presocial, con sus amenazantes horrores desbocados, ocultos tras el manto de elusivos silencios y humildades. Pues podría seguir leyendo, pero todo está en esa idea. O sea, aquí hay un explotado, se cambió el explotado. El explotado queda el obrero, eso ya está out. Ahora el explotado es el indio.
Estamos conversando con Rodrigo Ugalde, abogado historiador. Ladislao, aguántame un segundo. Andrés Hernández, que no había podido estar acá, estaba, pero no había podido estar, es una contradicción en sí, pero ¿se entiende? Le quiere hacer una pregunta a Rodrigo. Dale, Andrés.
Bueno, Rodrigo, según lo que he escuchado también, las preguntas que han hecho acá los panelistas, No me queda muy claro todavía el tema de que al final, porque claro, yo llevo tu argumento, lo entiendo, lo he seguido, pero quizás se cae también en que al final toda forma de reconocimiento, en este caso a los pueblos originarios, según lo que te entiendo, conllevaría una pérdida de soberanía tal como la conocemos hoy, o al menos implicaría... porque lógicamente se estaría realizando un cambio que hoy no tenemos, que es la plurinacionalidad, pero según lo que te entiendo, cualquier forma de reconocimiento al final, que no sea un reconocimiento que está actualmente, implicaría una pérdida de soberanía tal como conocemos hoy día el Estado-Nación de Chile.
No, lo que corresponde es reconocer a los pueblos indígenas como lo que son, es decir, como pueblos, no como naciones. Entonces, si tú los reconoces como pueblos y mejoras la ley indígena, no debería haber ningún problema.
¿Siguiendo el camino un poco de México, Rodrigo?
Claro, o de Canadá.
O de Canadá, exacto.
Sí. Pero ¿y si eso no ha sido suficiente, Rodrigo?
Es que ¿para quién no ha sido suficiente, po?
Adivina.
Bueno, ¿para los pueblos originarios?
No, claro. No creo, porque son algunas personas de los pueblos originarios son los que están en esa tesis. Las personas de los pueblos originarios que fueron elegidas para la Convención Constitucional obtuvieron votaciones ínfimas, 1.000 votos, por ejemplo. Yo te voy a leer lo que dice la Constitución de Venezuela. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la nación, del Estado y del pueblo venezolano, como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución, tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. Eso es lo que corresponde, son parte de la nación. Lo que pasa es que durante muchos años el Estado los ha maltratado. Entonces, de ese maltrato que terminó con la ley indígena, se aprovechan algunas personas para hacer esto, que es una cosa absolutamente excesiva.
Claro, pero ahí, por ejemplo, Rodrigo, también te planteo la pregunta, ¿basta de una parte para que lleguemos a esto? Porque tú has leído mensajes, comentarios, etcétera, de solo una parte, que es la parte obviamente boliviana, Pero no sé si hay un sentimiento acá en Chile, incluso de los pueblos originarios, de eso que tú estás comentando. Entonces,
es que no es necesario. Por una parte. Es que no es necesario. Exacto. Porque hay otra norma de la Constitución en la que se establece que los pueblos originarios tienen derecho a transferir las fronteras.
Así es.
Entonces, no es necesario que el pueblo aymará que está en Calama invite al pueblo aymará boliviano. Ellos pueden venir por el hecho de ser aymarás. Puede haber una política de Estado boliviana para transferir población de Bolivia a Chile, como ocurrió, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, y fue una de las causas de la guerra, la transferencia de alemanes a una región que se llama los Sudetes, en Checoslovaquia.
Estamos conversando con Rodrigo Ugalde, abogado e historiador. Yo sé que Ladislao Ureta le quiere preguntar algo acerca de los peligros de la plurinacionalidad, que es el título de su próximo libro, que ya le vamos a preguntar a Rodrigo en qué va eso, cuándo se lanza, en fin. Dale, Ladislao.
Rodrigo, y te hago una consulta. ¿Cómo unes tú, cómo vinculas el concepto de Estado con el concepto de nación, para que la gente lo entienda? ¿Y por qué es importante el concepto de la unidad nacional? Claro. Quisiera que eso nos expliques al resto y sobre todo a los oyentes.
Normalmente se habla de la nación como la parte humana del Estado. Yo te voy a leer una definición que es la más clásica sobre lo que es la nación. La nación es un elemento del Estado, constituido por el conjunto de individuos asentados en un territorio determinado, sometidos a una autoridad de un mismo gobierno. Es decir, la nación es la sustancia humana del Estado, una parte del Estado. Entonces, de esa sustancia humana del Estado, hay un autor francés que se llama Renan, que dice lo siguiente: una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que, a decir verdad, no son más que una, constituyen esa alma, ese principio espiritual. Una está en el pasado y otra está en el presente.
En el presente.
La una es una posesión en común de un rico legado de recuerdos. La otra es un consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. Entonces, si hay varias naciones en un estado, quiere decir que esas naciones ya no quieren vivir juntas. Por lo tanto, el riesgo de la secesión es muy grande.
Así es.
Y el riesgo de la secesión, Rodrigo, ¿solo se aminora cuando el Estado dice que no puede haber secesión? Ese es el riesgo, que es un poquito lo que te preguntaba Andrés recién. Porque...
Claro, porque si el Estado dice que no puede haber secesión y la otra nación dice que quiere haber cesación porque ella ya no tiene el deseo de vivir junto con lo otro, ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, la guerra civil.
Claro, pero obvio, pero ¿cómo tú le haces, ni siquiera le haces ver, ni siquiera le haces entender, cómo tú, como Estado, digo, integras a comunidades mapuches químicamente puras a que se sientan chilenos y nunca han tenido derechos o lo han tenido muy cortito, digamos, han sido maltratados y bueno, han sido durante mucho tiempo, no sé ahora, pero durante mucho tiempo tratados como ciudadanos de segunda categoría, pero se tienen que sentir chilenos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se integra? Y no por decreto, porque por decreto tú puedes integrar y hacer todo lo que tú quieras, digamos, pero ¿cómo tú haces que esa comunidad se sienta parte de un país que, en buena onda, como dicen los jóvenes,
chiquillo,
solo lo ha despreciado, digamos?
Claro, bueno, es que ese es un problema que no solamente afecta a los mapuches, es un problema del fascismo chileno.
No, pues, es que puse un ejemplo, digamos, un ejemplo de una comunidad mapuche.
Sí, no, ahí lo que falta, desde luego, es un tema educacional. Si el gran problema de Chile, y eso hace muchos años lo dijo Gonzalo Vial, y nadie le hizo caso, es un problema de educación, de cultura, de educación cívica. Ese es el problema.
Es que, ¿sabes qué? Yo quiero agregar algo que dice Rodrigo ahí, ¿eh? Este no es un tema de reconocimiento a los pueblos originarios o de protección de su cultura y libertad, sino más bien al riesgo de considerarlos un Estado diferente al Estado de Chile, que es el concepto que viene en creación con la plurinacionalidad. O sea, entiéndanme ya desde un punto de vista...
Por cierto, Grace, pero hay cosas intermedias.
Por eso, pero entiéndeme que con este tema radical, en el sentido de que como no han tenido nada, entonces se los entrego todo. O sea,
bueno, pero
todo
esa es la ley del péndulo.
No, pero espérame. Pero es que déjame terminar la idea. Esto tiene un riesgo no solo que vaya el acceso al mar por Bolivia, o la división de la Patagonia y la propiedad de los recursos naturales, o la posibilidad de una guerra civil, que podría ser, ¿cierto?, en algunos focos de nuestro país. Nosotros siempre nos creemos superiores, como que no, en Chile no va a pasar, pero ojo, en Chile ha pasado históricamente muchas cosas. Entonces, pero además tiene un tema súper importante. Yo no sé si han tenido todos la oportunidad de leer el borrador del panfleto, como le digo yo, de la nueva constitución. En definitiva, en la parte de la justicia que se autodeterminarán los pueblos originarios, en que podrían ser verdaderos asilos para actos terroristas en contra de otros chilenos. O sea, claramente que sí, porque si una persona que se siente, no basta con que esté probado aquí, se siente miembro de un pueblo originario, ¿cierto? Cometen un delito en contra de los que ellos llaman huinca, en pseudo territorios que ellos quieren recuperar, que aún ni siquiera han sido recuperados, entonces ellos pueden ser juzgados solamente por quiénes, por sus tribunales. Si eso no divide a los chilenos, o sea, pocas cosas más lo pueden hacer.
Bueno, Ladislao, dale, que nos va quedando poco tiempo, así que dale con Rodrigo, después voy con Andrés, pregunta cortita, ojalá respuesta cortita también, Rodrigo, porque te quiero preguntar acerca de tu libro.
Yo, la verdad es que, más que una pregunta, quisiera hacer un alcance. Yo creo que este concepto de la plurinacionalidad, lo que se está promoviendo, a lo que apunta es a la desintegración del Estado como lo conocemos. El Estado son construcciones fruto de la voluntad de personas, de gobernantes. Si uno mira la historia de Alemania, por ejemplo, lo que fue Prusia, Prusia fue una construcción realizada por los Hohenzollern, por quienes compraron Brandenburgo y comenzaron a expandirse por la vía de los matrimonios y posteriormente por la vía de la guerra. Y cuando le ponen a Brandenburgo y le ponen Prusia, le ponen el sector más lejano de lo que ellos dominaban en ese minuto, los Hohenzollern. Y formaron posteriormente Prusia, y Prusia, modificó la historia de Europa. Es decir, fue un pesar, fue una noche oscura en la historia de Europa. De ahí proviene la línea más dura y más conservadora de Alemania. El núcleo de Alemania era Prusia. Bueno, ¿cuál es el punto? Los estados son construcciones de voluntad, de hombres, de gobernantes, que toman la decisión de incorporar territorios que no le pertenecen. Y eso es así. No es que los seres humanos nos pongamos de acuerdo y digamos, mira, yo vivo en tal zona, tú vives en tal otra, y vamos a juntarnos y vamos a ser un Estado. No, eso no es así.
En una de esas sería mucho pero, mejor, porque si pero, tú le hablas a un croata, a un bosnio, o a un montenegrino,
no es, la del lado... Sí, pero no es la historia de la humanidad y no es la historia
supuesto,
de las civilizaciones.
Pero no está bien, pero sí, eso no significa que haya sí. sido ha estado genial, digamos,
pero
quienes juntaron la ex Yugoslavia, mira cómo terminó eso. Por dar un ejemplo, digamos.
Pero lo que te quiero decir es que el Estado se forma en un proceso que en un principio corresponde al ejercicio solo del monopolio de la fuerza. Tú unes a personas que son completamente distintas. Y hay una tendencia natural dentro de la sociedad a que sea una fuerza no centrífuga hacia el centro, hacia la unidad, sino que centrípeta hacia afuera. Todos los estados tienden a la desintegración porque estamos compuestos por tribus muy distintas, que tenemos orígenes étnicos distintos, pensamos distinto, el clima nos incide de manera distinta, podemos tener tradiciones distintas, etcétera. ¿Cuál es la gracia de todo
esto? Porque Chile es un estado, Chile no por la de aislado, porque Chile se dice es que somos mestizos, pues.
No,
y
mira,
esa es la gran diferencia con Bolivia, con Canadá.
No.
Lógico, pues,
o
¿cómo
sea,
no?
Chile es un estado, pero es que me estás destruyendo el concepto, la idea hacia la cual
estoy apuntando.
Porque no me deja elaborarla. Déjame elaborarte.
Ya la elaboraste por la de aislado.
No la he elaborado. No, si no me dejas hablar, no te la puedo elaborar.
Pero ¿cómo? Llevas harto rato por la isla.
Ah, bueno, si quieres corto. Bueno, déjalo ahí nomás.
No, pero ¿cómo?
No, me callo. Silencio.
No, pero si no se trata que te calles, pero también hay que generar contrapuntos, creo yo, ¿no? ¿Tiene algo de malo el contrapunto?
No, lo que pasa es que no me dejas desarrollar la idea. ¿Quieres que la desarrolle, sí o no? Y si no, no.
Desarrollala. La aislado, desarrollala.
Oye,
termina tu idea.
Fue materia de fuerza la incorporación de Antofagasta. Fue materia de fuerza la incorporación de Iquique y Arica. Fue materia de fuerza la pacificación de la Araucanía. Chile se formó sobre la base de la violencia y el monopolio de la fuerza. Así lo hiciste. Y posteriormente has tenido un proceso de asimilación y de mestizaje por más de 100 años, 150 años. Y ese es un proceso muy difícil, lograr esa unidad. Destruirla no cuesta nada. Y a través de la plurinacionalidad lo que tú estás haciendo es destruir un proceso de asimilación que nos ha costado más de 100 años y que atentan en contra del bienestar de este pueblo que hoy día es mestizo, que hoy es mestizo, pero producto de una asimilación forzada. Eso es todo lo que quería decir.
No, está bien, está genial. Andrés, ¿tú quieres preguntar algo a Rodrigo o quieres decir algo?
No, preguntar algo a Rodrigo.
Dale. Rodrigo, lo más cortito posible la respuesta, porfa.
Sí, para ser justo, acá se ha hablado también que... los pueblos indígenas van a tener derecho a la autonomía y autogobierno, pero también, para ser justos, tendrían derecho a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, etc. Y respecto a este punto, le quiero hacer la pregunta a Rodrigo Ugalde, si él ve en la restitución de tierras una medida eficaz para esta relación con los pueblos originarios.
La verdad que no, tengo que decir que no. Creo que eso es una de las cosas que va a generar más problemas si es que se llega a aprobar. Creo que eso es una de las cosas
que además no está...
más violencia.
Lo que pasa es que tampoco no está determinado. Y no, eso lo van a determinar.
Una comisión que lo va a hacer.
Claro, eso se va a hacer después. Entonces, anda a saber tú cómo lo van a hacer.
Claro, pero sí, ahí más que la forma, Rodrigo, el fondo no está de acuerdo.
No, yo creo que lo que ha hecho la CONADI y lo que tiene que hacer... lo que tiene que seguir haciendo la CONADI de comprar fondos para restituirlo a los pueblos indígenas es lo que corresponde. Es lo que por lo demás ha funcionado durante más de 20 años. La gente se olvida de eso. Déjame agregar solamente una cosa.
Sí, dale.
Cuando se dictó la ley indígena se dictó previa consulta de los pueblos originarios.
Sí,
hubieron más de 15 reuniones en las regiones y hubo una reunión nacional. Entonces no fue una imposición del Estado, como normalmente son las leyes. Fue un acuerdo con los pueblos indígenas.
Bueno, Rodrigo Ugalde, tu libro, Los peligros de la plurinacionalidad, el camino del mar para Bolivia. ¿Cuándo se publica este libro? ¿Cuántas páginas tiene, Rodrigo? ¿Y cuánto tiempo llevó escribir este libro? ¿Te llevó a escribirlo?
Mira, la verdad es que no sé cuándo se publica porque hay algunas editoriales con las que he hablado que no quieren publicarlo, algunos por miedo, porque dicen que va a tener un tiempo de venta muy corto de aquí a fines de agosto.
Ya.
Entonces estoy tratando de ver con quién lo puedo publicar, porque la verdad es que la primera vez que me pasa.
Ya. Está bien.
Y lo hice no muy largo para que la gente lo lea, tiene 100 páginas.
Ahora yo creo que se va a vender como pan caliente, porque claro, uno de los temas es que... del texto constitucional que se supone que se presenta el próximo 4 de julio va a ser el tema de la plurinacionalidad, ¿o no?
Sí, pero mira...
Absolutamente, o sea, todo el mundo lo va a comprar, de todas maneras.
Digo yo, ¿no?
Eso mismo creía yo, pero por ejemplo, en el Mercurio... Y mi último libro se ha vendido como pan caliente. Se los propuse y me dijeron, no, fíjese que va a tener muy poco tiempo para venderlo, así que no va a ser negocio. O sea, están fijándose en que esto es o no negocio. Y yo no lo estoy haciendo por negocio. Yo he perdido mucho tiempo haciendo este libro, trabajando los fines de semana, trabajando en la noche, porque yo trabajo en otra cosa. No porque quiera ganar plata, sino porque quiero demostrar que esto no es posible. Chile no puede aceptar la plurinacionalidad.
Está bien. Bueno, en una de esas, la de la Ureta puede presentar tu libro, Rodrigo.
Qué bueno.
Claro.
¿Por qué no lo tiras por internet? ¿Por qué no hablas con Amazon? Hay otra Kindle, hay varias fórmulas. Amazon puede ser, para poder leerlo en Kindle.
Yo creo que las editoriales, no es que te hayan dicho que no, yo creo que les da un poco de nervio y susto qué es lo que vaya a pasar con ellas. Porque bueno,
hay una editorial que me dijo, yo no quiero que venga Impuesto Interno a revisarme.
Oye, y una pregunta, y se hace una reunión de fondo, hacemos aporte privado, y tú vas y lo publicas por ti mismo, digamos, consigue a alguien que te lo imprima. ¿Por qué no haces esa fórmula? Si tú te pones
porque
una...
Porque tengo que venderlo, pero yo no tengo página, giro de vendedor de libro.
Bueno, pero hagamos una sociedad, te hago una CPA en 2 minutos. Claro. Tengo una CPA en 2 minutos.
Viste, no haber estudiado Derecho. Bien, quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HR Radio, HRadio.cl, Radio Cogía, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, también Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordad que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Rodrigo Ugalde, abogado e historiador, mucho éxito en tu próximo libro, que te vaya muy bien, y muchísimas gracias por haber conversado en esta accidentada jornada de día miércoles aquí en Carta Ciudadana, por un tema ahí de conexión, en fin, pero muchísimas gracias, Rodrigo, por haber insistido y por el tiempo y la paciencia por haber estado con nosotros. Así que un abrazo y mucho éxito.
Gracias a ustedes.
Oye, Felipe, necesito decir una cosa final.
Grace Salazar, Ignacia Castro, Andrés Hernández, Ladisla Ureta, Lauro Valle, un abrazo. Grace, cortito.
Felipe, un abrazo a todos.
Breve. Agradecer a Rodrigo que haya estado con nosotros, pero además quiero hacer un reconocimiento. Murió la semana pasada un tío mío, periodista muy conocido, Luis Alberto Ganderat. La verdad que pocos medios, a lo mejor actuales conocen de él, pero la verdad es que fue uno de los fundadores de la revista El Domingo.
Del Domingo de Mercurio. La mejor pluma, exacto, de la revista El Domingo. Y fíjate que quienes estudiamos periodismo, los que somos viejos, Andrés, no como tú, que eres joven, fíjate que en algunos ramos analizábamos justamente, más allá del contenido, la pluma de tu tío. Así que... Sí. Un reconocimiento.
La verdad es que era tremendo, además un tremendo conversador, un hombre de mucho mundo, así que un abrazo a todas las primas ahí que están sufriendo hoy día por él. Un abrazo.
Un abrazo, que esté muy bien. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Chao,
que esté muy bien. Un abrazo.
Chao.